Emprende.
Una idea hecha empresa. Empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento.
Emprende. Dirige José Manuel Espitia, conduce Luis Fernando Trujillo.
Muy buenas tardes, estamos en el programa Emprende, una idea hecha empresa. Hoy con un tema muy especial y con una invitada espectacular que nos va a contar sobre este tema del emprendimiento turístico que ha avanzado tanto y ha venido creciendo tanto en Bogotá y en Colombia, porque esto es algo que ha venido generando. A todos nuestros oyentes, como siempre, un saludo muy cordial. A Turro, que nos acompaña en nuestro máster el día de hoy, y a Claudia Barragán, nuestra invitada.
Gracias, Juan Manuel. ¿Cómo has estado?
Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en Emprende, una idea hecha empresa. Bueno, hoy por diferentes problemas externos que hemos tenido aquí en la universidad, no vamos a poder tener algunos invitados que teníamos programados para hacerles entrevistas telefónicas, pero tenemos una gran persona que nos va a estar ayudando e informándonos sobre este tema tan importante como ha sido el turismo. Y pues bueno, hay que resaltar todo el crecimiento que este sector económico, que además hace parte de los sectores de talla mundial de Colombia, se ha venido desarrollando, y que cada día más y más personas están buscando la opción de crear empresa a través del emprendimiento en el sector turístico. Hay que aclarar que el turismo no solamente, o el sector del turismo, se congrega más bien como en horecas, ¿cierto? Que es hoteles, restaurantes, bares y casinos. Entonces hay que hablar de todo este crecimiento, pero vamos a centrar sobre todo en el tema de la hotelería y cómo se ha venido desarrollando, porque ya no es solamente las ciudades de clima caliente o que tengan grandes atracciones, ahora también son las capitales de cada uno de los países o los departamentos, y un ecoturismo que se ha venido desarrollando cada vez Colombia se ha venido quedando un poco más atrás respecto a la capacidad hotelera que tenemos. Bogotá se ha vuelto un centro turístico internacional muy, muy importante. Tenemos unas cifras que son bien interesantes. Claudia, cuéntanos en tu experiencia cómo has visto el desarrollo de este sector tan importante como el turismo.
Mira, Juan Manuel, últimamente en Colombia ha aumentado el turismo considerablemente. Eso nos demuestra, si vamos a ver la cantidad de hoteles que últimamente vemos en todos nuestros caminos. Ahorita tenemos 3 nuevas cadenas que nos están acompañando con hoteles gigantescos. Todos los hoteles ahora, con la categorización y las certificaciones, nos ofrecen servicios excelentes. Adicional a eso, ofrecen también los planes con paquetes todo incluido. Y el turismo que ha aumentado con todos nuestros sectores y poblaciones aledañas y todas sus ofertas que tienen. Lo que tú decías, el ecoturismo. Hay gente que viene a tomarle el fin de semana, o después de que Bogotá era un centro simplemente ejecutivo donde tú tenías una ocupación del 100% de lunes a viernes y fin de semana Bogotá vacía. Uh-huh. Ahora el fin de semana tú encuentras que en Bogotá los hoteles siguen con su ocupación normal. ¿Debido a qué? Debido a los nuevos planes, a los turismos, a las nuevas opciones que tienen las personas para quedarse en Bogotá. Ahora una de las zonas más solicitadas es el norte. Entonces ya hay también hoteles en Cundinamarca, en las poblaciones aledañas, que también ofrecen planes para tú ir a fines de semana artísticos, de musicales. Tú escoges el plan que quieres. Entonces ya también la complejidad de los temas hacen que los hoteles se unan tanto para sus planes fin de semana y su turismo, como para hacer equiparamiento en lo que se está haciendo. Entonces, los clubes, los bares, hacen las rutas turísticas que claro te obligan que sí. Exactamente a asistir a ciertas actividades, y adicional a eso, estamos teniendo nuestra ocupación muy alta, especialmente en Bogotá.
Pues es que últimamente hemos visto cómo crece más el turismo, sobre todo el turismo internacional, que vienen, como dicen los muchachos, en el plan de mochilear, si es un término para eso, que vienen en plan que se traen 3 jeans, 3 camisetas y comienzan a recorrer países y ciudades enteras en ese sentido. Y cómo cada vez hay más, no solamente hoteles de cadenas muy grandes, como dices tú, Claudia, sino también hay unos hostales con diferentes cosas. Tenemos uno muy famoso, por ejemplo, aquí en La Candelaria, que inclusive no es de un colombiano, y son un emprendimiento que el muchacho vio que existe la posibilidad, que venían muchos extranjeros a Colombia con bajos recursos, y comenzar a conocer y comenzar a desarrollarlo. Inclusive, cada vez más el ecoturismo se ha vuelto una gran apertura para muchos pueblos. Curiosamente, este fin de semana estuve en un pueblo que queda bastante lejos de Bogotá, unas 3 horas y media, la carretera no está muy buena, la verdad hay que decirlo así. Esto se llama Gachalá. Estábamos en la represa del Guavio viendo las personas que hacen bungee jumping, y pues en esa región, después de Huasca, Gachalá, no mentira, sigue, ya no me acuerdo el otro pueblito, llega uno a otro pueblo que se llama Gama. Son solamente sectores agrícolas muy escasos, de pronto bien parte de la minería del sector, pero no hay nada más, no hay nada más que traiga al turista en ese momento. Pero ya cuando el bungee jumping llega a estas ciudades, a estos pueblos, vemos que esto es muchísima gente que viene, que se está moviendo, y que esos pueblos se conocen es por ese tipo de actividades extremas o ecológicas, o ese tipo de creatividad que se tiene, porque el pueblo como tal no tiene ningún tipo de atractivo turístico, pero siempre hay el hotel, siempre uno encuentra eso. Entonces creo que esta industria ha venido creciendo muchísimo, y las personas que deseen crear empresa en este sentido, pues es un muy buen sector para hacerlo.
Mira, en cuanto a eso, la empresa y como tal la generación de empleo es muy alta. Tú vas y miras, por ejemplo, lo del bungee jumping, nomás acá en Cajicá, tú encuentras sitios donde simplemente tienen pájaros y la gente va a observar pájaros. En Tabio y en Tenjo tú tienes gente que va a hacer paracaidismo, que tienen para hacer
también,
parapente, están las aguas termales. O sea, hay cosas y uno ni tiene la más remota idea de que existen. Tiene más conocimiento el extranjero que el mismo colombiano.
Totalmente.
Entonces, ¿qué hace la gente extranjera? Entran a internet, sencillo. Entonces, los que tú llamas mochileros, ellos se hablan unos con otros. Entonces, mira, estuve en tal lado. Entonces, ellos son personas que máximo por una noche te están pagando 10, 15 mil pesos. Es una tarifa supremamente económica.
Muy económica.
Y hay sitios donde tú pagas eso y tienes tu baño privado, o sea, tu habitación con tu cama y tu baño, y pare de contar. Como hay otros sitios donde tú pagas eso y compartes habitación. ¿Con
o
quién?
Compartes baño.
Y baño. Habitación y baño. Pero claro, ahí sí te atienes y tú sabes que el que se está quedando contigo va en tu mismo plan. Todos van en el mismo plan. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un hotel en Taganga, que queda a 10 minutos de Santa Marta.
¿Y luego?
Allá hay un sitio que se llama la Casa de Felipe y llega mucho mochilero, especialmente israelitas. Y allá comparten. Allá no tienen problema. Y tú pagas, allá en esa época, estoy hablando de hace 2 años, pagaban 3 mil pesos la noche.
Imagínate eso.
Y era Taganga. Eso es un sitio de pescadores. Y, o sea, a los chinos les salía prácticamente el paseo diario en 5 mil, 6 mil pesos, porque la alimentación también.
Claro.
El fuerte es el almuerzo. Porque ni siquiera el desayuno es el almuerzo. Y
creo que
subsisten.
Eso lo estamos viendo con muchos hoteles, ¿no? Que ya no es... creo que el negocio de los hoteles han venido cambiando y el turismo como tal ha venido cambiando. Y ya no es el hospedaje lo que produce ingresos, sino es los servicios adicionales que tiene ese hotel o esa empresa que produce eso. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la alimentación es muy costosa. Y es donde ellos reciben realmente las utilidades del negocio, los servicios adicionales que ellos prestan, porque todo es cobrado. Ahí está el negocio realmente. Ya no es el hospedaje, ese es el enganche, pero son los servicios los que hacen de ese negocio sea tan fructífero como tal.
Los paquetes. Los paquetes son lo que comentábamos ahora. Los hoteles están haciendo sus planeaciones estratégicas y con los otros centros se unen dependiendo de los intereses y hacen los planes, que te salen muchísimo más económicos cuando reúnes a varias personas que lo puedan tomar simultáneo. Por ejemplo, en Santa Marta, si tú hablas de hacer un snorkel, te vas con 10 personas y te sale a mitad de precio, o ir a hacer un curso de buceo de igual forma.
Desde luego.
Acá lo que son las localidades o los pueblos que tenemos cerca de Bogotá, hay sitios donde tú vas y puedes tomar una clase de artes plásticas un fin de semana y te vas con 4 o 5 personas más, y eso es, a la gente le gusta mucho porque es su forma de desestresarse el fin de semana. Eso es muy enriquecedor para la gente y su descanso. Como hay otros que quieren soltar su adrenalina haciendo actividades más fuertes, y mira que se consigue. Tú por internet puedes entrar y lo que tú busques y encuentras los precios, las tarifas, los sitios. Además que ya existen en las redes sociales los grupos donde dicen, mire, vamos a hacer esto, y la gente se va en masa y te sale supremamente económico.
Claro que sí. Inclusive, por ejemplo, veamos el caso de Sopó, aquí nomás, que no solamente por los postres, que es el lugar para los restaurantes de pronto el fin de semana, sino también para los deportes extremos, y tienen sitios muy buenos para hacer, por ejemplo, parapente. Hay un parque ecológico ahora, y todo alrededor de lo mismo, y son pueblos que están dejando un poco la industrialización, que se hayan vuelto en algún momento y vivir un turismo pasajero a tener algo más permanente, y cada vez hay más hostales donde se puede hacer. Bueno, hoy además de Claudio, que nos está acompañando, también tenemos a Andrés Ramírez, desde luego, y hoy nos acompaña Buenavista Social Club. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes a todos,
profe.
Turro, afuera. ¿Qué más? Rico, Buenavista, rico. Pásenme el tabaco.
Ambientarlos un poquitico con el sonido cubano.
Rico, roncito. A esta hora con este frío.
Justo para el frío del poli.
Después del puente.
Después del puente, un roncito con un tabaco cubano. Rico, rico, rico eso. Estaba escuchando lo que estaban conversando ustedes dos y aquí mirando justamente por internet varias cosas, ¿no? Anato, obviamente, saca cifras todo el tiempo de la del comportamiento del turismo en Colombia. Y aquí está unas cifras, una tortica que me encontré. Dice: primer destino, Bogotá, primer destino receptor de turistas extranjeros, con un 51.2%. O sea, estamos por encima de Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla, ciudades que por su naturaleza son más turísticas que Bogotá.
Tradicionalmente son,
¿no?
Son eso.
Y eso hace referencia a lo que estaban comentando ustedes. Estamos hablando de 755 mil aproximadamente extranjeros que están en la capital o que vienen a la capital. Nos volvimos un centro turístico sin tener playa, sin tener río, sin tener piscina.
Y un clima tan cambiable, ¿no?
Claro. Pero miren que yo tengo la experiencia de trabajar en la Candelaria y lo que estaban comentando ustedes frente a eso. Uno ve a los extranjeros en chancla, pantaloneta y camiseta, llueve, trueno, relampague, en esqueleto. Ellos vienen en esqueleto, es absurdo, ¿no? Ahora, es una
para
cuestión.
Ellos Colombia es toda costa.
Es que eso es exótico, esa vaina es exótica.
Es un sitio fresco.
Y la otra cosa es que es muy raro que a ellos los roben. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso hace parte del efecto turístico. Cuando uno sale con un celular aquí al centro, en la Candelaria, te roban, te rapan. Claro, pero tú ves a estos tipos con las cámaras última generación como si nada estuviera pasando en la vida. O sea, ellos van en pleno, no sé, no hay problema. O sea, ellos sacan la cámara, la llevan colgando en el brazo, toman la foto y siguen. Y toman la foto y tú crees que se pone alguien alrededor a quitarle la cámara, a pedirle una... Nadie. Entonces, eso creo que hace parte del que... no sé si es la cultura que ha cambiado o simplemente ya no son un objetivo para robar algo. Ellos no son un objetivo. Y yo pienso que hace parte del hecho de que ellos vienen con un bajo perfil. Uno no ve a un extranjero en la Candelaria bajándose de un Mercedes o de una limusina, sino andan en esa pie. Entonces van con un perfil muy bajo, entonces como que pierden, ya no son objetivo para un robo. Y eso creo que hace mella en el hecho de que lo que tú comentabas, vámonos para Colombia. ¿Cómo nos vamos? No, vamos para llegar a un motel en la Quinta con 14 y allá llegamos a un hostal y allá hay de todo, frescos que allá comemos y allá hay una tienda al frente y los tipos pasan a comer en la tienda y a tomar cerveza. Eso es muy importante por ese lado.
Algo que tengo que resaltar ahí de las cifras que tú das es que esta información del 1.474.000 personas extranjeros que han llegado, uh-huh, nos lo da uno, la Organización Mundial de Turismo, el Instituto Distrital de Turismo, el sí. IDT, ProExport y el DAS.
Sí,
que son las personas que son los encargados de la migración y todo esto. Sí. Pero también hay que tener muy bueno mirar qué cifras adicionalmente estamos manejando respecto a la denuncia de robos y de ese tipo de cosas que de una u otra manera ya veíamos hoy algo de que las cifras de homicidio, por ejemplo, en Bogotá han bajado y pues eso no ha llamado también muchísimo la atención. Las campañas publicitarias que ha hecho el gobierno para promocionar Colombia y sobre todo a Bogotá, pues esto está teniendo un efecto bien interesante.
Sí.
Otra de las cifras que, por ejemplo, hablábamos de Santa Marta hoy, se acaban de invertir 1.200 millones de pesos para mejorar el turismo en el país, de los cuales 4.000 millones de pesos se destinarán a la recuperación del malecón en Santa Marta.
Pero mira que ese tipo de inversiones, ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿han perdido vigencia esas ciudades? Tú que sabes más que nosotros, o sea, ¿han perdido vigencia esas ciudades que por su naturaleza son turísticas? Porque mira que estamos viendo que entran en la tortica de los visitantes.
Con porciones muy pequeñas.
Exacto.
Lo que pasa es que Bogotá, con toda su fuerza y todas las estrategias que se han tenido, lo que les comentaba ahorita, la gente llegaba a Bogotá, era como a nivel ejecutivo, nivel empresarial, de lunes a viernes.
Negocios, claro.
Pero entonces Bogotá ya ha empezado a generar nuevas opciones de, mire que Bogotá es turística.
Sí.
Bogotá ahora tiene muchísimos atractivos, o sea, simplemente la gente viene, hay mucho ejecutivo que se queda solo, única y exclusivamente, para ir jueves o viernes a Andrés Carne de Res.
Sí, eso es cierto.
O sea, Andrés Carne de Res es un sitio que extranjero que viene no se puede ir sin haberlo conocido. Entonces, son sitios que ya tienen mucho renombre. La Candelaria.
Sí.
Ahorita vino un amigo mío y me dijo, yo quiero ir a la iglesia de la Candelaria. Y yo, mi hijito, eso queda como lejos.
Se no sabe en lo que se va a meter.
Sí. Se dice, claro. Transmilenio, eso es un complique. Y me dijo, no, yo quiero ir. Entonces, persona que no venga a conocer la Candelaria, personas que estén en rumba y demás, que no conozcan Andrés Carne de Res, es como si no hubiera venido a Bogotá. Pero entonces ahora se han generado más opciones, uh-huh, que son los deportes extremos. Bogotá y sus alrededores ya han ido como tomando impulso con eso. los restaurantes, las uniones, como tú dices, todo lo que es la Nato, Cotelco, todos se han ido uniendo para que Bogotá tome más impulso y ya el atractivo es diferente. Miremos a Bogotá como una ciudad cultural. Además, Bogotá es una ciudad que reúne todas las culturas colombianas.
Sí, somos un revuelto.
Entonces, sí, en Bogotá encontramos la mejor comida santandereana, la mejor bandeja paisa.
Lo que tú necesites lo consigues. Hasta si necesitas comida árabe, vienen los árabes, sino yo ya quiero, consiguen su comida árabe, comida mexicana. O sea, tanto nacional como internacional la consigues. Entonces Bogotá, al reunir gente de todo el país, ha logrado tener más atracción. Es un atractivo por donde lo mires. Además, que los extranjeros comen acá muy bien.
Sí,
tú vas y preguntas, no, aparte de ser buena, excelente, deliciosa, es muy económica comparada a sus países.
Claro.
Acá dicen que donde comen rico, Colombia. Bueno, bonito y barato.
Ahora, te hago una pregunta. Eso hace... Ahora, en Bogotá hemos visto un boom de hoteles impresionante.
O sea, que no es suficiente, además.
No, además quedamos cortos en la capacidad, ¿no? Pero empezaron a aparecer una cantidad de hoteles de no sé si son cadenas o son marcas que están apareciendo. AR, que era una constructora, resultó haciendo hoteles. Estábamos con el lado de la 26, que a raíz de las obras de la 26, el Capital, el Marriott, todos estos estaban como medio aislados por todas las obras, pero siguen teniendo una capacidad impresionante. Ahora, empezamos a ver que en Bogotá, en sitios donde no había hoteles, como en el sector de la 75,
es el centro financiero de
centro
Bogotá,
financiero, empezaron a aparecer hoteles, y hoteles de unas categorías impresionantes. Entonces, eso también hace referencia a eso, o sea, ese boom de hoteles que volvió a aparecer en Bogotá hace...
La competencia, mira, lo que pasa es que igual que llegan hoteles y cadenas extranjeras, ¿qué pasa en Colombia? Acá, como siempre, tan recursivos todos, ¿no?
Sí, sí.
Hay muchos edificios que son simplemente apartamentos, sí. Y entonces, como el negocio es tan bueno y hay personas que vienen a hacer largas estadías, para mí es más conveniente vender un apartamento con una larga estadía, hablemos de 2 semanas en adelante.
Sí.
Me es más conveniente, tanto como operador como turista, venir a tomar una larga estadía porque me sale más económico. Y a mí como hotel me sale muchísimo mejor porque va a estar lleno, va a tener un porcentaje de ocupación altísimo.
Desde luego.
Y mi tarifa promedio va a ser muchísimo mejor.
Claro.
Entonces la competencia ha ido aumentando. Entonces, como las necesidades son tantas, y ahorita Bogotá, antes era solo la 26, ahora Bogotá es en la 26. El otro día me dicen, ¿usted dónde está ubicada? Y yo, pues yo no sé, yo estoy en la 60. Me dije, pues en mi época eso era ya norte. Miro, no, eso es centro. ¿Y el centro hasta dónde va? ¿Ustedes saben hasta dónde va el centro?
¿Según quién?
Sí, según...
Planeación distrital.
¿Hasta dónde va el centro?
Por lo menos la calle 32.
Hasta la 100.
¿Al centro empiezan la 100?
El centro va hasta la 100, es el centro.
Bueno, pues.
Entonces ya, y de la 100 hacia allá, ya es norte. Entonces, démonos cuenta que ya Bogotá no es la 26, ahora Bogotá es la 26, la 72, la 100, sí, la 15, la novena. O sea, ahora Bogotá, entonces, empresas hay por todo lado.
No, entonces, que están... tenemos un perdón que te interrumpa, tenemos un potencial muy alto de oportunidades para hacer negocio con base en el turismo. Ya hablamos del turismo de deporte, de todo lo que se genera esto,
sí,
de la parte gourmet, de comida, de cómo se va desarrollando. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de todo lo que se ha venido generando a través de el turismo médico o de cirugías plásticas, de salud, que se viene desarrollando? Que tenemos grandes médicos, grandes centros de recuperación, unos spas muy buenos, a bajos costos, y que siguen siendo oportunidades desde cualquier punto de vista y para cualquier persona. O sea, encontramos desde cosas muy sofisticadas con un costo muy alto, ¿sí?, a algo muy sencillo que la gente va a disfrutar realmente. Ahí es, sí, vemos oportunidades muy serias de deporte, magníficas, de lo que podemos desarrollar.
Ahora, mira lo que habla aquí. Por ejemplo, estoy viendo aquí por internet cifras sobre ese tema justamente de turismo de salud. Entonces habla de ciudades como Bogotá, habla de ciudades como Barranquilla, habla de ciudades como Cali, en donde se han hecho inversiones impresionantes. Aquí hablan que en Cali, que es la considerada la capital de la salud estética, en los últimos 5 años la inversión en Cali ha sido de 100 mil millones de pesos en construcción de 40 clínicas y centros de estética. Y que hay paquetes como operadores que arman ya el paquete con la cirugía incluida.
Acá en Bogotá hay una cadena que se llama La Font. No sé si la han oído.
Sí, la he escuchado.
La Font, ellos tienen 3 hoteles, 2 en Bogotá y 1 en Chía. El de Chía son 10 habitaciones, 5 estrellas. Entonces, ahorita hablábamos de oportunidades de empleo. No solamente estamos hablando de botones, cocineros, camareras, amas de llaves, contadores, estamos hablando de enfermeras, médicos. O sea, ya la hotelería es tan amplia,
sí,
que ya uno no tiene límites. O sea, ahora sí, ya, somos ya multifacéticos en todo.
Ya han metido muchos profesionales de muchas áreas que no estaban como en la base.
Contemplados dentro de la línea. Y mira, ahorita lo que yo les comentaba de los operadores, sí, que estábamos hablando de que hay tanto por hacer que ya no hay límites. ¿Qué se está trabajando ahora? Yo monté mi edificio y ya no quiero arrendarlo o venderlo como apartamento, sino que consigo un operador. ¿Quiénes son los operadores? Es una razón social X que maneja hoteles, como decir AR. AR lo que hace es decir, mire, usted tiene su edificio con 10 apartamentos, démelo, yo se lo administro y le doy sus utilidades.
Okay.
Así es como lo están manejando ahora.
Claro.
Entonces AR dice, no, venga, es que como son apartamentos, pues me gustaría trabajarlo para salas de cirugía, yo qué sé.
Hacer la adecuación.
Sí, los adecúan y así es como empiezan a operar y empiezan a hacer como la especialidad en la que quieren trabajar.
Ahora yo te pregunto una cosa, ya hemos llegado a varios puntos, o sea, ya los hoteles dejaron de ser los hoteles tradicionales que conocíamos de llego a hacer un negocio o llego a hacer una visita en el país y todo esto. En otros países del mundo vemos que los hoteles ya han migrado a ser hoteles temáticos, que el hotel es bajo el agua, que el hotel bajo la piedra, que el hotel no sé qué. Las habitaciones, sí, las habitaciones que no, sí, tiene, es que luz. Sí, es que los hoteles temáticos, ya como que la cosa llega a un punto en que ya hemos hecho tanto lo mismo, que llega un punto en que algún loco dice, oiga, ¿por qué no apagamos las luces, no pongamos bombillos y hotel a oscuras? ¿En Colombia llegaríamos a ese tipo de hoteles? ¿Sería fácil que nuestra cultura como tal adopte ese tipo de opciones?
Ahorita hay un hotel, se me va el nombre en este momento, tuvo el premio al mejor, premiar es una mujer la gerente. Sean que es súper recursiva,
sí,
y ya se está empezando a ver eso en el país. De por sí, dentro de las normas y las certificaciones, si uno quiere una certificación internacional, tiene que cumplir normas que van con el ecosistema. Si tú, claro, no cumples esas normas, no estás certificado internacionalmente como hotel apto.
Y te cuento algo más. Dentro de los proyectos que estamos acompañando desde emprendimiento, hay varios proyectos que son justamente de hostales o de restaurantes que tienen hostales. Y hay un proyecto bastante interesante y va encaminado también a que eso vaya con responsabilidad social empresarial, que es, hace parte de lo que se debe manejar. Yo estaba mirando, por ejemplo, también algunas cifras aquí, hablaban de que en el 2005 se consideraban que habían alrededor de 71.247 habitaciones en Bogotá, perdón, en Colombia, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. Creo que es una cifra bastante diciente de cuándo hemos llegado. Y adicionalmente que Bogotá, pues, o sea, las oportunidades realmente están aquí. Es un poco de innovar en lo que estamos haciendo. Viene campeonato de la Copa América, viene una serie de actividades de la Sub-20 y la preocupación de la FIFA ha sido esa. ¿Bogotá realmente está preparada para recibir ese tipo de eventos? Si uno va a buscar en cualquier hotel y no hay habitaciones. No hay las habitaciones, o sea, no hay hoteles tradicionales donde uno pudiera ir.
Además, entonces, que ese tipo de actividades, ese tipo de personajes tienen unas especificaciones más que cualquier artista, ¿no? O sea, estamos hablando que un artista lo que pide son trago, comida, flores y un sofá blanco, no sé para qué, pero sofá blanco siempre pide. Sí, entonces.
Y hielo por montón.
Y hielo por montón.
Para conservarse.
No sé si es que se encuestan en el hielo, se lo toman todo con el whisky, no sé.
Ahí se conservan.
Pero el punto es que, digamos, eventos como la Copa, el Mundial Sub-20, que viene ahorita para agosto, implica unos requerimientos diferentes. Unas piscinas, unos saunas.
Mira, cuando van los deportistas, ellos te exigen a ti habitaciones especiales para los masajes.
Por ejemplo.
Habitaciones especiales para el médico. Porque el médico tiene que tener su habitación especial para hacerle el seguimiento a los deportistas.
Sí.
Te exigen líquido por montón. Entonces tú tienes que tener abastecimiento. O sea, si tienes 10 personas, pueden ser 40 botellones diarios.
No.
Entonces, una cantidad de requerimientos adicional que tienen que tener espacio para hacer sus ejercicios y calentamientos diarios.
Por ejemplo, ese tipo de cosas, que no tenga que trasladarse a otro centro, a un centro deportivo, porque eso es perder tiempo, eso es arriesgar al
integridad
física, al deportista, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, Claudia, y antes de irnos ya al break, te dejo con una pregunta. Tú como empresaria, ¿cómo ves el tema del emprendimiento turístico, de ya sea cualquier tipo de actividad turística en Bogotá? La respuesta después de nuestro corte
de comerciales.
Más de 5 millones de personas mueren cada año por aguas contaminadas. www.programaderreciclajepries.com, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, Bogotá Positiva, Gobierno de la Ciudad. Prefiero usar trapos de cocina antes que toallas de papel para minimizar la generación de residuos. www.programaderreciclajepries.com, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, Bogotá Positiva, Gobierno de la Ciudad.
Rector, Dr. Pablo Miquel Ceniño. Vicerrector Académico, Dr. Fernando Dávila Ladrón de Guevara. Decano de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, Dr. Sergio Hernández Muñoz. Directora, Centro de Medios Audiovisuales, Zaida Márquez. Director de Polimedios, Juan Germán de la Concha.
Director General de Polirradio, Germán Daniel León. Coordinador de Servicios Informativos, Álvaro Rodríguez.
Equipo de Producción:
Fernando Jaramillo, Lenin Castellanos, Arturo Morales, John Rodríguez, Freddy Chavarro y Camilo López.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo.
Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender.
A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todo lo que sabes tu mente. Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande.
Volvemos con Emprende, una idea hecha empresa. Tenemos otros indicadores preliminares a enero de 2011 y diciembre del 2010, que esto nos lo da Cotelco, y nos cuenta, por ejemplo, la tasa de ocupación que hemos tenido y el promedio de cuánto se está pagando por una habitación.
La tarifa.
La tarifa que estamos pagando. Y dentro de lo que puedo observar, por ejemplo, aquí, los lugares más costosos está San Andrés con 286 mil pesos, seguido de Santa Marta con 285 mil pesos. La más costosa es definitivamente Cartagena, 371 mil pesos por una habitación. Y algo muy interesante, Bogotá está en 261 mil pesos. O sea, las cuatro ciudades más costosas para alojarse son esas: Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Bogotá.
Pero yo pregunto una cosa, ¿por qué se ha vuelto más barato ir a Miami que ir a Cartagena?
Los tiquetes, la parte aérea está volviéndose muy, muy, muy compleja.
No, y la parte hotelera, o sea, uno dice una noche en Cartagena de cuánto.
285.
Perdón, Cartagena, 371 mil pesos.
371.
Esto es a enero.
Por
y
eso.
Y en temporada, o sea, alta.
¿Cómo será eso?
En temporada alta estamos hablando de 403 mil pesos.
Y ahí está solamente.
Estamos $200, o sea, una habitación de $250, o sea, es muy caro.
Y está entre 3 y 5 estrellas. No estamos hablando ni de dos, ni de una, ni no, de los hostales, ni de casas de paso, nada.
Entonces.
Lo más alto.
Eso nos da una participación bien interesante y bien alta respecto a eso. Ahora, otras ciudades que pronto uno las puede mirar también de temporada, que son oportunidades de negocio, es Barranquilla. Barranquilla, sí. Por ejemplo, en diciembre es una ciudad que es supremamente económica para viajar. Los hoteles están vacíos, las tarifas son muy, muy económicas, porque todo el mundo está en Cartagena y Santa Marta. En época de carnaval, ellos revierten esto y la habitación que le costaba, no sé, 120 mil pesos, esta vez ya le vale 360 mil.
Claro, oportunidad.
Exactamente. Entonces, pues las cifras son muy, muy, muy interesantes respecto a eso. Y cada vez, inclusive yo por ahí tenía un dato de que cada vez están yendo más personas a Estados Unidos y cuántas personas
que lo tengo
llegaron alrededor de 60 millones de
turistas
a Estados Unidos.
Los visitantes internacionales gastaron más de 134 mil millones de dólares durante su estancia, lo que representa un 12% más que el año anterior. O sea, esto es demasiado, o sea, no hay plata.
Desde luego.
No hay plata.
Mira algo simpático
plata
de las
para
cifras.
Pasear. Mickey Mouse está feliz.
El nivel de ocupación es más alto en enero que en diciembre. Diciembre del 2010, enero del 2011. Los niveles de ocupación, el porcentaje de ocupación en Colombia es de, en enero llega al 51.5 y en diciembre al 46.6. Mucha gente está viajando fuera del país a ese tipo de turismo. O sea, las ofertas están ahí. Claudia, te dejamos con una pregunta. Tú que has tenido la experiencia de manejar hoteles, de hacer ese emprendimiento hotelero, turístico, empresarial respecto a este gremio, ¿cómo lo ves? ¿Es posible? ¿Se puede hacer? ¿Las situaciones actuales nos favorecen para desarrollar ese tipo de emprendimientos?
Mira, las mismas estadísticas que ustedes muestran nos da la respuesta. Estamos aumentando vertiginosamente en lo que es la hotelería y obviamente el turismo, que lo que hablábamos ahora, ya la mayoría de personas viene más por turismo y por cultura que por otro tipo de, que por negocios, que sí, por otro tipo de actividades. Y ver la cantidad de hoteles que se están abriendo. Además que no hablemos solamente de la empresa como el emprendimiento como tal, sino de las personas que están dentro. La hotelería es una empresa muy bonita en la que tu casa se convierte en el hotel y el hotel es tu casa. Tú prácticamente vives en el hotel. Entonces es el sitio donde desayunas, almuerzas, cenas. Viven tus amigos, que ya no son tus amigos, sino tus hermanos, porque ya es mañana, tarde y noche con ellos. Y adicional a eso, es una empresa que te da mucha capacitación. Entonces, ya no solamente es el simple bachiller, sino que venga, vamos al SENA, venga, haga un curso, haga una carrera técnica, una carrera tecnológica. Si ya es profesional, miremos a ver en qué un diplomado, una especialización, vayamos a ir mejorando. Y adicional a eso, no solamente estás tú, sino tu familia. Entonces, esa empresa que estamos iniciando, ya no solamente está creciendo sola como empresa, sino que está creciendo con sus hijos.
Sí.
Ya los empleados, entonces ya es donde empezamos a la competencia del servicio. Entonces, en la medida que a mí como empleado la empresa me está consintiendo, el hotel está haciendo que yo crezca como persona y está haciendo que mi familia crezca alrededor mío y con mi apoyo. Entonces es donde yo empiezo a prestar un mejor servicio, empiezo a darle más cariño a lo que estoy haciendo. Y eso es lo que hace que cada hotel tenga su espíritu propio, su alma, y funcione solito. Y todos vayamos con esa cultura organizacional que se busca del servicio. Y es donde empezamos a la competencia. Entonces, entre más contento tengo yo a mi empleado, mejor servicio estoy prestando, mejor competencia estoy generando y más clientes voy a tener. Entre más clientes, más utilidad. Entonces ahí es donde está el emprendimiento. Pienso que es uno de los ambientes y empresas más bonitas para fomentar, no solamente por la creación, sino por su finalidad como tal. O sea, tener unos hospedados a así sean 10 personas y que estén contentos conmigo.
Sí.
Eso es
ya
fantástico.
Es más que suficiente.
Eso es fantástico.
Ahí hay otra cosa que me surge dentro del tema de esa cantidad de empresas o de emprendimientos que pueden empezar a surgir. El boom de los chefs, por ejemplo.
La gastronomía que está entrando fuertemente.
¿Eso también nace de ese tipo, de esto que tú estás comentando, o viene de surge por otro lado y se pega obviamente a la parte de turismo, pero o nace, como tú lo estás diciendo, la necesidad de que creemos, oiga, traigamos escuelas de gastronomía porque en los hoteles no tenemos buena gastronomía, la gente se está pidiendo más gastronomía, está pidiendo más platos, está pidiendo un chef reconocido, nos da más prestigio tener un chef reconocido. ¿Eso nace de eso o nace, como te digo, de una vuelta que aparece y en la vida se juntaron en algún momento?
No, lo que pasa es lo que te comento, que cada vez, perdón, cada vez que tú vas con tu gente y tu empresa va creciendo, obviamente entre más creces, más exiges.
Sí.
Entre más metas vas alcanzando, más metas vas buscando. Uh-huh. Entonces, en la medida que tú vas creciendo, entonces te va exigiendo más.
Okay.
Cuando tú hablas de hotelería, tú buscas un 35% de costo en cuanto a alimentos y bebidas. Al manejar ese porcentaje, entre comida más rica, más ganancia vas a tener porque más vas a vender. Ya no lo manejas por precio, sino por volumen. Entonces, ¿qué pasa? Entre más rica sea mi comida, más clientes voy a tener. Tú vas a los hoteles y puedes encontrar el mismo colchón, la misma almohada, las mismas sábanas, porque generalmente se cumple con las mismas especificaciones, pero no vas a encontrar la misma comida. Ahí sí, como dicen, barriga llena, corazón contento. Sí. Y al hombre se le conquista por el estómago.
Ah, carajo.
Entonces ahí está donde uno enamora al cliente. Entonces, no solamente es que te sirvan la entrada, el plato fuerte y el postre y el jugo, sino que a lo mejor lleve un poquitico más de pimienta, un poquitico más de azúcar o el ingrediente secreto del chef.
Sí.
Entonces, es donde la ciencia empieza a crecer más y a exigir más, porque es que con eso es con lo que yo estoy enganchando. La cama que yo encuentro en el hotel de la 100 es la misma que puedo encontrar en la de la 72. Uh-huh. Pues resulta que el plato es muchísimo más delicioso en la 100 que en la 72. A mí me importa 5 demorarme 10 minutos más en el transporte, pero saber que me estoy yendo con un desayuno espectacular a trabajar.
En eso nacen las zonas, ¿no? La zona G, la zona T.
Ahí es donde ya empezamos con los restaurantes. Y lo que te decía, la exigencia va creciendo más. Entonces ya no tengo el simple cocinero o auxiliar de cocina.
Sí.
Sino que ya la gente va subiendo su nivel y su categoría en cuanto a conocimiento y a sus preparaciones.
Sí.
Una película que vi este fin de semana era un chef y estaba conquistando a una mujer y le decía que mirara la preparación de los alimentos porque ella todo lo escribía y tenía que hacer la receta exacta. Uh-huh. Entonces él le decía que no, que tenía que cocinar era con el alma, que ese era el secreto del encanto de la cocina, que era cocinar con el alma y con el gusto, que procurara combinar sabores con texturas, con colores, con olores. Entonces le enseña a ella todo el arte de cómo preparar una torta. Uh-huh. Entonces eso se convierte en algo artístico que va más allá de lo que uno puede llegar a pensar en cuanto a cantidad, ya es algo del sentir de la persona que está cocinando.
¿Qué es una pizca?
¿Qué es una pizca? La pizca, por ejemplo, tú puedes decir, nadie cocina como mi mamá.
Sí.
y resulta que es que tu mamá siempre ha cocinado el arroz en la misma olla y el sabor es de la olla.
De la olla, no del arroz. Sí, eso es cierto.
Que es lo que normalmente pasa. Sí. Y pasa de tradición en tradición.
Y no, cuál, generación, y cuál paseo se lleva la olla para hacer el arroz en el paseo, porque exacto, es que esto que hacen esa olla.
Toca funcionar así.
No, y se le regala la batería completa de olla, sino tiene que ser la misma olla la del arroz, porque si no sabe diferente.
Sí, eso es cierto.
Pero sí, ahí está, el secreto está en la persona que lo prepara y en su alma, en su sentir para la preparación. Date cuenta que si vamos a hablar de restaurantes, también ya entran en su categorización y entran en su certificación y una cantidad de especificaciones que ya tienen que cumplir. Entonces, restaurantes como Hatsuhana, que hace unos años era lo último en Guarachas, era, mejor dicho, carísimo.
Además era uno de los únicos, creo que la comida era como de los únicos restaurantes de ese
los
tipo de comida,
que
¿no?
practicaban ese tipo de comida y el show que hacían, que era único en ese momento, con sus habitaciones, sus mesas encerradas y pues todo lo que generaban ellos. Que
ahora
solamente...
mira la competencia, ahora está Wok, o sea, ahora tenemos opciones.
Ahora en cualquier centro comercial.
Hatsuhana desapareció.
No, y que en cualquier centro comercial tenemos un restaurante de comida china, de comida japonesa o de comida china. O sea, es absurdamente, se masificó el tema.
Y normalmente es atendido por su propietario, pero no es chino ni es japonés. Tenemos esa diversidad. Nosotros
ahí
hacemos
está,
muy
ahí está
buena
el secreto
comida.
De la olla.
Está el secreto de la olla. Yo les tengo más cifras. Miren, eso es algo tan interesante. Dentro de la composición del PIB, de acuerdo a las ramas de actividades económicas, el comercio, reparación, restaurante y hoteles son el 12%, fueron el 12% en el 2000. En el 2005 llegó al 12.5 y en el 2009 bajó un poco, está en el 11.9. O sea, es uno de los sectores que más se ha mantenido y que ha tenido ahí su contendiente, que siempre ha estado ahí. Los servicios de hotelería y restaurantes en el 2009 hacen parte del PIB en el 1.4. Creo que son cifras muy interesantes para ver de que realmente el sector del turismo es algo que hay que explotar y que están las oportunidades dadas para que lo podamos hacer.
Es que lo que notaba Claudia, ¿cierto? Es muy cierto, ¿no? El hecho de que ya no es un hotel como tal, un sitio donde voy a quedar a dormir, sino que ya también el que vive en Bogotá o el que viene pasando por Bogotá dice, oiga, en tal hotel la comida es buenísima, en tal hotel un trago, un whisky es muy rico para tomárselo en el lobby.
El barman que me atiende me escucha las cuentas.
Exactamente. El Margarita que hace este personaje es espectacular y aparece una cantidad de cosas, ¿no? Las zonas de restaurantes, las zonas de bares, ya no son las zonas que conocíamos antes, que eran el 93, el 85, sino empezaron a crecer por todo lado. Y ya hay una cantidad de restaurantes muy temáticos.
Hay muchos puntos que ya uno, que el punto G, el punto, hay uno que queda en la 67, que
sí,
es el
sí,
punto.
Sí. Esa es la zona G.
La zona G.
Eso, el punto G, la zona G.
La zona G. El punto G, no, bueno, ese es otro tema.
El punto G es otro. El punto
T. Eso lo tratamos en otro programa de radio, de otra sección.
Y con otro tipo de comidas.
Sí, exactamente.
¿Podemos
por ejemplo, el sushi encima para empezar a comerlo.
Bueno, hay algo que tenemos ya que tocamos ese tema, pero miren también todo el problema que se ha generado por el turismo sexual.
Claro. Es que eso no
es parte de lo
mira,
mismo.
Una de las cosas que se maneja en hotelería, pues hablaba con los estudiantes también eso, cuando ustedes llegan y hacen el check-in en un hotel, ¿ustedes generalmente han leído las letras pequeñas del contrato que están firmando?
No.
Bueno, ese es un contrato de arrendamiento hotelero que tiene unas cláusulas muy específicas. Obviamente uno se compromete, un día de estos tómense el tiempo y lean las letras menudas.
Además que uno regularmente no llega cansado con ganas de que le den rápido la llave y deshacerse de la maleta y bajar a comer algo, ¿no?
Sí. Entonces mira que uno de los puntos que tiene el contrato de arrendamiento es que el hotel no permite la entrada de trabajadoras sexuales ni de menores de edad para dicha finalidad. Claro. Ese es uno de los compromisos que tiene uno cuando firma el contrato de arrendamiento hotelero.
Sí.
Entonces, y es una de las reglas que ha exigido la legislación y el DAS para el manejo de la empresa como tal de la hotelería. Entonces, es uno de los puntos que se protegen. Sobre todo lo de los menores de edad es algo muy cuidadoso. En cuanto a la entrada de trabajadoras, también es otro problema muy delicado porque el huésped extranjero hay mucho que viene para, pues, a esa tarea.
Sí, le gusta.
Sí, Entonces es algo que en el hotel también se debe trabajar, porque pues yo puedo perder un huésped porque no le dejé entrar al acompañante. Claro, entonces son temas que también por políticas de cada hotel se trabajan diferente. Hay veces que se cobra como si fuera una persona más, o se cobra por acompañante. Eso ya depende de las políticas que trabaje el hotel, que pues tampoco se pueden perder los clientes.
No, pues claro. Ahora, me nace otra pregunta. En la mayoría de industrias en Colombia hablamos de una cierta piratería. Sí, es decir, aquellos que no están regulados por ANATO, aquellos que no están regulados por ninguna entidad, por Cotelco, ¿se puede hablar que en Bogotá o en Colombia tenemos turismo pirata? Es decir, hoteles y turismo pirata que no está regulado.
Sí, claro. Claro, ¿cuántas veces no llegas tú a las posadas donde son 10 habitaciones en una casucha horrible?
Sí.
Pero la gente, lo que tú decías ahorita que viene el sub-20, si la gente no encuentra, pues
no
donde
caiga.
Pueda, ahí se hospeda.
Sí.
Entonces sí hay sitios donde se trabaja el
¿y qué se está pirata. ¿Y qué se hace por medio de Cotelco para empezar a regular ese tipo de cosas?
Pues eso es lo que hace Cotelco con sus inscripciones. O sea, hotel que ustedes vayan a visitar, tienen que entrar a la página de Cotelco y revisar que esté dentro de los inscritos al sistema.
Cosa que uno nunca hace.
No, uno nunca hace eso, porque uno llega al sitio donde o donde le recomiendan,
sí,
o donde encontró, o porque le quedó cerca, o porque es el sitio donde uno puede pagar la tarifa.
De acuerdo.
O sea, son muchas variables que generalmente uno no toma en cuenta eso.
Ahora, en Estados Unidos hay una modalidad que son los las villas, ¿no? Que son, como tú dices, casas que son compradas por una persona y puestas a la orden de unos operadores. ¿En Bogotá estamos viendo eso? ¿En Bogotá existe ese tipo de turismo?
Sí, lo que te decía ahorita.
¿Cómo se dice? ¿De hotel? ¿De hotelería?
Eso es lo que trabajan los operadores. Por ejemplo, tú vas y miras y pueden haber hoteles de 10 habitaciones, que son, sí, casas familiares. Por ejemplo, tú puedes ir a Chía y encuentras casas que se hicieron de la época para 10, 15, 20 hijos.
Sí.
Son casas con habitaciones muy grandes, donde tú dices, bueno, ya mis hijos se fueron, ya estoy yo aquí, entonces lo que hacen es, tome, le dejo mi casa, o hice este edificio y no pude vender los apartamentos. Entonces lo que hacen es buscar los operadores que vienen y te operan. Pero igual que están los que se rigen por la legislación, están los que no.
Claro.
Generalmente cuando uno hace ese tipo de negocios, lo importante es saber con quién está trabajando.
¿Cómo se está, sí, haciendo? Tenemos otro dato. Santa Marta será piloto en lucha contra la hotelería informal. Fue las últimas declaraciones del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, donde van a facilitar todo un trabajo en Santa Marta justamente para la prevenir o poner un poco en cintura todo el turismo informal. De acuerdo a un estudio que realizaron de manera paralela el Distrito de Santa Marta, la Universidad del Magdalena, Cotelco y el Ministerio, se determinó que por cada alojamiento convencional hay 3.8 en la hotelería informal. O sea, sí hay una paridad.
Sí, mira, yo tengo
solamente
un apartamento
en Santa Marta, ¿no?
Es que si yo puedo decir, tengo un apartamento en el Rodadero. Entonces, ven, cuando necesites yo te lo puedo arreglar.
Sí, claro.
Eso es una hotelería informal,
informal,
donde yo tengo mi apartamento y cuando quiera avíseme y yo se lo arriendo por un fin de semana, 15 días, por las vacaciones. Eso también se toma como alojamiento informal.
Claro.
Entonces son cosas que no está, uno no paga porque estoy arrendando mi apartamento a quien yo quiera.
Desde
no estoy pagando impuestos, no estoy haciendo ningún cubrimiento de nada. Entonces,
y te
sí,
pagan
también
en efectivo, claro, es que es un total informalismo el tema.
Por
eso
sí, es
de tener solo el apartamento, tenerlo solo y botado allá, saber que está llegando alguien a utilizarlo.
Claro.
Y me está dando utilidad para pagar mis impuestos.
Muy bien. Yo aquí cambiando un poquito de tema, el ¿vamos a hacer un corte? ¿El segundo corte? ¿Ya vamos a punto?
Ya estamos a punto de terminar. Nos avisan desde la cabina que tenemos 5 minuticos.
¿Cinco minuticos? Hacer unos comentarios. Estaba viendo aquí en una de las páginas de internet que como el tema nuestro es el emprendimiento, entonces hay programas de emprendimiento turísticos, o sea, para apoyo a nuevos emprendimientos turísticos. Entonces encuentro uno que lo saco de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el marco de Bogotá Emprende, justamente, que por ejemplo en el sector donde uno no se mueve, pues no lo conoce, pero entonces resulta que el Instituto Distrital de Turismo abre convocatoria una vez al año, que se anuncia en la página web y a través de las alcaldías locales, para que todos aquellos que quieran se puedan acercar al instituto y recibir información sobre el programa para sensibilización, formación, financiación, creación y comercialización de empresas de turismo, microempresas de turismo, y que tengan identificación dentro del sector, es decir, caben los chefs, los operadores, los que hacen transportes, los que venden jugos, los que venden, no sé.
¿Cuándo todos, la convocatoria, Andrés?
Una vez al año, no dice exactamente la fecha, pero son la última vez que se han logrado 90 unidades, ideas y unidades de negocio atendidas a través de programas de la medida, 50 planes de negocio proyectados y aprobados, 9 planes de negocios en financiación de banca capital, 15 emprendimientos en participación en la vitrina turística de ANATO 2010, 2009 y 2010, 5 emprendimientos, el Rock al Parque. O sea, miren que ahí aparece otro ítem del turismo. Todo. Vamos a traer un grupo de rock, un grupo de los eventos. No tenemos, aquí la pelea es que no tenemos un sitio para hacer eventos, ¿no?
Ese es otro problema, ¿no?
No, el Campino no lo prestan, pero porque la cancha está dañada, pero igual se daña jugando fútbol. nunca se sabrá por qué.
No, no
sabemos. Eso sí estoy de acuerdo, yo hace muchos años estaba metido en ese negocio y sufrí cuando nos cancelaron a Eros Ramazzotti ya con silletería montada, pisos montados, escenario montado, y nos tocó cancelar porque la alcaldía dijo que no prestaba el Campín. Y 2 semanas después nos tocó montarlo. En esa época no había Parque Simón Bolívar. Entonces resultó un sitio donde supuestamente iba a haber un centro de eventos, que es ahí al lado del barrio San Fernando, entre la 30 y la 60, y la 58, y entre la 63 y como la, ¿qué les digo yo? Es como la 69, que es un sitio que después se le iban a dar a Santa Fe para hacer un centro deportivo. De ahí pasa el ferrocarril,
sí,
todo ese
supuesto.
Sitio. Ahí nos
estaba
tocó
la sede de Santa Fe.
Donde supuestamente estaba la sede de Santa Fe. Y resultó que nos tocó conseguir cómo pelar el pedazo, meter a la gente allá en un potrero, montar escenario 2 semanas después porque al alcalde se le ocurrió con todo ya adentro. El tipo ya estaba ensayando sonido.
Se
ya
repitió.
Todo. Se dijo, no, que ya no, que gracias.
Bueno.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Por eso, aparecen 5 emprendimientos participando al Rock al Parque, 8 emprendimientos en la Feria de las Colonias, 10 asistieron a simposios de turismo en Pereira, 6 emprendimientos asistieron al encuentro de observación de aves en Manizales. Observación de aves.
Lo que les decía ahorita, los pajaritos en Cajica.
Desde luego, tenemos muchísimos.
Los mariposarios.
Muchísimos. El de hay uno que se iba a crear en Villavicencio, por ejemplo, y ese proyecto está en manos de unos emprendedores de Politécnico Gran Colombiano. Que valga la cuña, ellos son Mariposas Son Colombia. Y ahí van a manejar ese mariposario. Ya por problemas políticos no se ha podido desarrollar el proyecto. Pero bueno, hay muchísimas, muchísimas posibilidades para que lo podamos hacer. ¿Cuánto nos queda, Turro? Tenemos 1 minuto nada más. Bueno.
Noticias.
Una ¿qué noticias
única,
tenemos?
Una noticia aquí rápidamente. Ahí se me fue. Ya. Primer foro de formalización y generación de empleo dirigido a jóvenes y empresarios el 1 de abril de 2011, Bogotá, Colombia.
En la Universidad
la
del Bosque.
La ley 1429. Lugar Universidad del Bosque, auditorio principal, carrera séptima, 132-11. Hora de 7 de la mañana a 12, no hay almuerzo incluido, no hay nada incluido, o sea, lleve termo.
Lo otro, hay muchas convocatorias que en este momento se están abriendo a través del Ministerio de Educación, a través del,
Colciencias,
a través del Ministerio de Industria y Turismo. Entonces, para que estemos pendientes de ese tipo de emprendimientos, porque también lo están haciendo, están abriendo las puertas a eso con unos montos bien interesantes. No es más por el día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia,
ustedes,
por acompañarnos, por estar aceptando la invitación. Andrés,
repita.
Como siempre, por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Y a todos ustedes, a Turro, por supuesto, que siempre nos está ayudando. Y a todos ustedes que siempre nos escuchan y esperamos que nos sigan escuchando y que este programa les siga aportando. Nos despedimos de Emprende, una idea hecha empresa.
Hasta luego.
Poliradio, Poliradio, emisora del Politécnico Gran Colombiano, miembro de Whitney International University System.
Del volumen total del agua del planeta, solo un 2.5% es dulce y 2/3 partes de esta se encuentra en glaciares.
www.programaderreciclajepries.com Unidad Administrativa Especial.
Emisora del Politécnico Gran Colombiano. Miembro de Whitney International University System. Made a wrong turn.